The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Marco Mercado, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office for Hispanic Communications.
Transmite el mensaje del Señor, de su amor. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, que grandes son sus obras, que glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. ¡Gloria a Dios! No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante su voz. Su gloria por encima de es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón.
Bienvenidos. Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Marco Mercado, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Marco Mercado y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, Radio Escuchas. Aquí estamos. Este programa es pregrabado. Hoy mismo el padre Marco anda de otro lugar, no pudo estar con nosotros, pero para ser sincero, yo tampoco estoy aquí en la ciudad. Fui a ver a mi hermano este fin de semana, así es que vamos a estar sin el padre Marco Mercado este fin de semana. También un recordatorio, por favor, guarden sus llamaditas hasta la semana que entra, donde estaremos ahí en el estudio en vivo para tomar sus llamadas. Por mientras, aquí tenemos con nosotros una persona muy especial, muy bien conocido del padre Marco Mercado. Padre Sergio de la Torre está aquí con nosotros en el estudio para acompañarnos este día. Padre Sergio, bienvenido.
Muchas gracias, Alejandro. Yo sé que este programa es escuchado por varias personas y hoy día pues el padre Marco no pudo estar aquí con ustedes, y para mí es un gusto estar con ustedes en este programa, compartiendo, aprendiendo un poquito más sobre la palabra de Dios.
Cuando me dijo el padre Marco que el padre Sergio de la Torre iba a estar con nosotros hoy día, Ya lo había conocido varias veces y se me hizo el nombre muy conocido, y entonces empecé a ver los periódicos del Chicago Católico, y pues ahí vi tu foto y reconocí que casi ni un año fuiste recién ordenado. ¿Cómo te ha ido este último año?
Gracias a Dios, este año apenas tengo a... que será 10 meses de ordenado. El mayo pasado, fui ordenado sacerdote para la Arquidiócesis de Chicago y ha sido muy bien, me ha ido muy bien. Ahorita me encuentro de, estoy como residente en Casa Jesús, mientras estoy haciendo unos estudios en la Universidad de Loyola sobre consejería pastoral. Te quiero ser sincero, te comentaba hace un ratito antes de que iniciáramos que me encuentro un poquito nervioso, pero es un nerviosismo alegre porque es algo diferente y te decía, creo que a veces ver tanto micrófono me pone un poquito nervioso, te decía, preferiría estar frente a una congregación que entre tanto micrófono, pero no, es un gusto estar aquí contigo. Y déjame te hablo un poquito sobre mí para las personas que por ahí están escuchando. Un poco más sobre mí, nací en Jalisco. Nací en Jalisco, a los 11 años me vine para acá a Estados Unidos junto con mis demás hermanos, mis papás ya estaban acá en este país, entonces fui aquí a la, hice la primaria, a la secundaria y después como feligrés de la parroquia de San Antonio de Padua en Cícero. Por ahí me empecé a involucrar con el grupo de jóvenes en Tropa de Cristo y pues de ahí comienza nuevamente a resurgir esa inquietud, una inquietud que ya había nacido en México y aquí se fue desarrollando como esa semillita que, que se planta y empieza a dar fruto. Después de ahí fue cuando conocí ahí al padre Marco en San Antonio de Padua, su primera asignación. Y pues ya después de estar platicando con él un tiempo, después le tocó ir a hablar con mis papás. Siempre hacemos un poquito de broma sobre eso, que tuvo que ir él a pedir la mano, porque mi mamá era un poquito la que no estaba un poco muy a gusto con la decisión. Esperaba yo lo opuesto, que mi papá fuera a decir algo, pero fue completamente lo opuesto, pero gracias a Dios ahorita tengo el apoyo de mis papás y mis hermanos. Entonces,
¿cuántos hermanos tienes?
Somos cinco en total, yo soy el mayor, ahorita el más pequeño tiene 15 años, es estudiante de la secundaria Cristo Rey.
Ah, entonces, qué bien.
Entonces, bueno, empezó por ahí mi aventura en San José, una buena aventura en San José, al seminario menor, después de 4 años de haber estado ahí en San José, en Loyola. Después me fui a Mandalay a hacer los estudios en teología, 4 años. Y gracias a Dios fui ordenado a mayo pasado.
Tú eres uno de los pocos sacerdotes hispanos que no pasaste por Casa Jesús.
Así es.
Tú, te estuve buscando ahí también en la lista, tratando recopilar alguna información sobre ti y no te encontré. Tú eres uno de los pocos que viniste por afuera del sistema y entonces después de ir a la secundaria, terminaste la secundaria aquí, ¿verdad?
Sí.
Y entonces te fuiste directamente a San José.
Sí.
Qué bien.
Una de las razones, como la mayoría de las personas saben, el programa de Casa Jesús es para jóvenes que vienen de Latinoamérica, que totalmente no hablan el inglés, estudian por un año completo en UIC, en la Universidad de Chicago, en Illinois, y están ahí un año estudiando inglés intensivo. Entonces, ya después de ahí, algunos van a San José, algunos van a Mandalay, el seminario mayor. Mi caso, la razón, pues, es que como llegué aquí a los 11 años, entonces, pues, hice los estudios de primaria y después secundaria aquí, donde fui aprendiendo el inglés. Entonces, esa fue la razón por la cual no fui estudiante de Casa Jesús.
Y ahora, háblanos un poco sobre tu último año aquí, estudiando en la Loyola. ¿Por qué escogiste seguir en los estudios? Porque, pues, como sabemos, te necesitamos aquí en las parroquias, ¿verdad?
Sí. Bueno.
Buena pregunta.
No, la razón ahorita decidieron en la arquidiócesis que debería de esperar un poquito. Están trabajando todavía un poco la cuestión legal conmigo. Entonces, por lo pronto estoy estudiando en Loyola. un programa, de una maestría en consejería pastoral. Entonces, cuando surgió esta oportunidad, tenía en mente dos planes. Uno era ir a Washington, D.C., estudiar en la Universidad Católica, en el Instituto Juan Pablo II, algo relacionado con la familia, y la otra opción era quedarme aquí en Chicago. Entonces, uno de los programas era consejería pastoral. Dialogando con el cardenal, ya él me mencionó que le gustaría que estuviera aquí en Chicago. Uh-huh. Entonces, inicié este agosto pasado, mi primer año. Es un programa de 2 años. Y me ha gustado bastante el programa. Creo que no solamente me va a ser de utilidad personalmente, sino también para la comunidad. Es estar, es estudiar, es una integración de psicología con la parte espiritual. En un punto se unen las dos ciencias, lo que es la psicología y la espiritualidad. Y mucho de lo que hacemos a los sacerdotes, pues en gran parte es consejería. Entonces, sí. Es una herramienta más que he estado aprendiendo en Loyola, cómo hacer terapia entre parejas, familias, individual, adolescentes, niños. Entonces, ha sido una buena experiencia. El programa es 2 años. Entonces, me queda un año más y, primeramente Dios, pues espero estar ya después de tiempo completo en alguna parroquia. Ahorita los fines de semana ayudo en dos parroquias, en San Antonio Todos los Santos. No me preguntes la dirección, que no recuerdo.
¿Está en el sur?
Sí,
o
está en está al este de Pilsen, cerca al estadio de los White Sox.
Oh, ok, por entonces, la 35.
Sí, más o menos esa dirección. Y la segunda parroquia donde ayudo es a Holy Rosary, el Santo Rosario, que está sobre la Western y la Avenida Ohio. Entonces, ahí en esos dos lugares. Y a veces ayudo ahí a alguna otra parroquia donde necesitan un poquito más de ayuda. Estuve ayudando por un tiempo en Nuestra Señora del Monte, en Cícero. A veces que me llama algún sacerdote que necesita ayuda. Entonces, por ahí les ayudo un poquito más.
¿Y cómo te llevas con el padre Octavio y todos los muchachos ahí de Casa Jesús?
Excelente. Siempre, de recién que llegué a Casa Jesús, les decían, bueno, ahora yo estoy haciendo las cosas al revés. Estoy haciendo mi año de Casa Jesús una vez que ya estuve ordenado. Entonces, no, es un ambiente muy bonito, es un ambiente de aprendizaje para los muchachos, estar ahí conviviendo, compartiendo con ellos un poquito sobre la cultura, la vida de este país, las diferentes dinámicas en este país. Entonces, ha sido una buena experiencia en Casa Jesús, aprendiendo también del padre Octavio, del padre Marek, que son los dos sacerdotes que están ahí. Utilizan el mismo edificio, el programa de Casa Jesús y el programa de Abramovich House, que es similar a Casa Jesús y a Abramovich House, que es para los polacos. Entonces, ha sido buena experiencia porque estoy aprendiendo también de ellos, especialmente ahorita que todavía me encuentro en pañales.
Sí, 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 así es. Y este año que entra, Casa Jesús cumple 25 años de aniversario. Y ¿estuviste en el banquete este último sábado?
Sí, estuve por allá en el banquete, por ahí a... Pues compré mi boleto, dije, bueno, vamos a ayudar un poquito a la causa. Y no esperaba que me iban a sentar por ahí en la mesa entre los más pesados.
¡Ándale!
Entonces, cuando miré el número, no esperaba eso y dije, creo
te
que...
Te fuiste acercando ahí al cardenal y al arzobispo Gustavo.
Sí, mira, me tocó ahí estar en mesa junto a compartir ahí la mesa con ellos, con el cardenal, con el arzobispo Gustavo García Siller y demás personas que estaban ahí. Fue una bonita noche. estar ahí.
Se llenó el cuarto, ¿verdad?
Sí.
Esto fue la primera vez en varios años que hemos trabajado con Casa de Jesús que se ha llenado. Y pues mucha gente se lo debe al arzobispo, ¿verdad? Que,
sí,
que regresó solamente para ser honrado por Casa de Jesús. Y otras cositas ahí por ahí. Parece que toda la semana se la pasó celebrando aquí. Pero fue muy bonito y muy divertido.
Una noche de mucho éxito y esperemos que por ahí los radioescuchas que están escuchando, pues ojalá y que el próximo año que acompañen, que apoyen un poquito al programa de Casa Jesús, como mencionabas, Alejandro. Uh-huh. Se estará celebrando 25 años de Casa Jesús, una casa de formación que ha dado mucho fruto en vocaciones. Entonces, ojalá y por ahí puedan apoyar un poquito para que continúe este programa.
Muy bien. Padre, ¿qué le parece que si empezamos con la lectura del Evangelio, que es un poquito larguito, y a ver cómo nos va?
Muy bien. Antes de que comenzaras, simplemente me gustaría pedirles por ahí a los radioescuchas. Es, como mencionabas, es un evangelio un poquito largo, pero que tengan en mente tres cosas. A mí siempre me gusta, les menciono a las personas los domingos, hay que dejarnos retratar por el evangelio. Y hay tres grupos de personas. El primero, los apóstoles. El segundo grupo, que son los fariseos, y el tercero de los grupos, que es los romanos. Entonces, ojalá y pongan atención en estas dinámicas y ya después estaremos platicando, conversando un poquito más sobre esta reflexión del Evangelio.
Muy bien. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes, asimos. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los doce, y mientras cenaban, les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y, pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y, pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos, diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos, para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vida, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizará. Jesús le dijo: yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado tres veces. Pedro le replicó, «Aunque tenga que morir contigo, no te negaré». Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní, y dijo a los discípulos, «Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá». Se llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo, «Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo». Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar, diciendo, «Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieras tú». Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro, «¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren, para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil». Y alejándose de nuevo, se puso a orar, diciendo, «Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad». Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo, «Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar». Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los doce, siguiendo de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: «Aquel a quien yo le dé un beso, ese es, agárrenlo». Al instante se acercó a Jesús y le dijo, «Buenas noches, maestro», y lo besó. Jesús le dijo, «Amigo, ¿es esto a lo que has venido?». Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús, «Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo le pidiera a mi Padre, él podría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder?». Enseguida dijo Jesús a aquella chusma, «Han salido ustedes a apresarme como a un bandido, con espadas y palos. Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me agarraron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas». Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que agarraron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron dos, que dijeron, «Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días». Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo, «¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya?». Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo, «Te conjuro por el Dios vivo que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios». Jesús le respondió, «Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo». Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó, hables blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron, es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle bofetadas. Otros lo golpeaban, diciendo, adivina quién es el que te ha pegado. Entretanto, Pedro estaba fuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó ante todos, diciendo, no sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí, también ese andaba con Jesús, el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento, no conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron, no cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre, y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho, antes de que cante del gallo, me habrías negado tres veces. Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo, pequé, entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron, ¿y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron, no es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, tú lo has dicho, pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato, ¿no oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos, ¿a quién quieren que deje en libertad, a Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle, no te metes con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó, ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos, crucifícalo. Pilato preguntó, ¿pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza, crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo, «Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes». Todo el pueblo respondió, «Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio, a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha, y arrodillándose ante él se burlaban, diciendo, «¡Viva el rey de los judíos!» Y le escupían. Luego, quitándole la caña, golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: «Este es Jesús, el Rey de los Judíos». Juntamente con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban, moviendo la cabeza y gritándole, «Tú que destruyes el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a sí mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo, «Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios. Que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho, soy el Hijo de Dios». Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3, Jesús exclamó con fuerte voz, «Elí, Elí, lema sabactani», que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Algunos de los presentes, al oírlo, decían, «Está llamando a Elías». Enseguida, uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre, y sujetándola a una caña, le ofreció de beber. Pero otros le dijeron, «Déjalo, veamos a ver si viene Elías a salvarlo». Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban en él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron, «Verdaderamente, este era Hijo de Dios». Estaban también ahí, mirando desde lejos, muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden de que se lo entregaran. Jesús tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo, que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación a la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: a los tres días resucitaré. Manda, pues, asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: tomen un pelotón de soldados, aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Bueno, antes de la reflexión, Padre, vamos a tomar una pequeñita pausa y regresamos en un minuto.
Muy bien, perfecto.
World Radio. 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 This is WSBC, Chicago. And WCFJ, Chicago Heights.
Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Un breve recordatorio: estamos aquí en el estudio pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la semana que entra. Y ahora regresamos con el programa, con la reflexión del Padre.
Muy bien, Alejandro, y a todos los radios escuchas. Antes de que se leyera el Evangelio, les mencionaba que pusieran atención en tres dinámicas, en tres grupos. El primero de los grupos es el grupo de los discípulos. Bueno, hay que dejarnos, como les mencionaba y les menciono los domingos a las parroquias que por ahí voy, hay que dejarnos retratar por el Evangelio. Y hay que ver quién era este grupo de los discípulos. Este grupo era aquellos que convivieron con Jesús por 3 años, aquellos que escuchaban su palabra, aquellos que miraban los milagros, aquellos que decían amarle. Pero también hay que ver que dentro de ese grupo de los discípulos estaba uno que le había traicionado. Bueno, simplemente hay que, como les decía, dejarnos retratar. ¿Cuántos de nosotros decimos amarle a Jesús, venimos a misa domingo tras domingo, y también a veces, como los discípulos, como Judas, le traicionamos? Decimos: ah, hoy este domingo tengo mucha flojera y no tengo ganas de ir a misa. Vendemos a Jesús por 30 monedas de plata, igual que lo hizo Judas. O a veces decimos: a veces el Padre dura mucho. O ponemos cientos de pretextos y estamos nosotros vendiendo a Jesús, vendiendo su palabra por 30 monedas de plata. Le traicionamos. Y el domingo pasado les mencionaba yo a las personas en misa, les mencionaba: si te dejaras tocar por la palabra de Dios, si te dejaras tocar por la palabra, le diríamos a Jesús: resucítame, pues solo su palabra nos puede dar nueva vida. Solamente su palabra nos puede dar nueva vida. Y este domingo, cuando ustedes vayan a sus parroquias, ojalá y vayan pensando, vayan reflexionando en esta dinámica. Un evangelio largo, pero a veces igualmente nos podemos comportar como ese Judas y decimos, ah, es un evangelio muy largo. Y tristemente vamos a vender su palabra por 30 monedas, cerrando nuestros oídos al primer minuto cuando pasó la lectura. Bueno, ¿cuál es el segundo de estos grupos? Los fariseos, aquellos que se decían ser el pueblo de Dios, aquellos que creían ser hijos de Dios. Bueno, también estamos nosotros, los bautizados, los hijos de Dios. ¿Y cuál era el temor de estos fariseos? ¿Cuál era el temor? Tenían temor precisamente a lo que les mencionaba un poquito, a la palabra. Jesús, que venía con esta palabra de libertad, de paz, simplemente a veces nos comportamos como los fariseos también. Le cuestionamos. Cuestionamos su palabra, no queremos ver la verdad. Y igualmente a veces, como esos fariseos, nos ponemos a criticar a la iglesia, nos ponemos a criticar a los sacerdotes, a las monjas, o a aquellas personas que se dedican en servicio a la palabra, para cuestionarles, cuestionar lo que ellos hacen. Y bueno, es un tiempo, un momento para reflexionar cómo este evangelio me está retratando a mí, cómo está retratando mi vida, con cuál de todos estos grupos o personajes me estoy yo identificando. A lo mejor no tanto con Judas, pero a lo mejor me identifico con Pedro, que decimos no le conozco, porque no queremos tener una intimidad con el Señor. No queremos reconocerle solamente cuando nos conviene. ¿Qué es lo que pasó con Pedro? Y muchas de las veces nos vamos nosotros identificando si dejamos que la palabra nos revele, nos deje ver un poquito, reflexionar nuestra vida. Y el tercero de los grupos es el de los romanos. ¿Y quién es este grupo de los romanos? Pues no es ni el grupo que le ama a Jesús, ni tampoco es el grupo que no le reconoce, sino es el grupo que no le conoce. Es un grupo que no sabe a Dios, no sabe quién es Dios, y por lo tanto hacen burla de Dios, hacen burla de Jesús. Cuando están ahí, acabamos de escuchar en el Evangelio, cuando lo llevan los soldados romanos, le ponen a la cruz, le ponen la corona, le ponen la capa y hacen mofa de él, se burlan. Bueno, ¿cuántas veces hay dentro de nuestras familias o aquellas personas que se bautizaron, pero que por algún motivo no hubo quien les instruyera en la fe y terminan abandonando la iglesia? Y después terminan igualmente haciendo burla. Burla, bueno, ¿por qué? Porque dicen, bueno, a este no lo necesitamos. No necesitamos a ese tal Jesús para ser feliz, para poder hacer lo que nosotros queramos. La vida es corta y hay que vivirla. Bueno, pues ¿con cuál de los tres grupos te estás tú identificando? ¿Con cuál de los tres grupos me estoy yo identificando? ¿Con aquel persona que estoy en misa domingo tras domingo que dice conocerle, pero que a veces le niega simplemente cuando nuestra vida, cuando está en riesgo, le negamos? O simplemente como aquel grupo que cuestionaba a Jesús, que tenía miedo a ver la verdad y termina finalmente acusándolo. O simplemente con aquel grupo que no le conoce totalmente y que solamente ve como un impedimento a la verdadera felicidad. Que dicen, bueno, pues como no conocen la verdadera felicidad, creen que la vida es muy corta y prefieren estar haciendo otras cosas. Entonces es un evangelio que nos lleva a nosotros a reflexionar. Ojalá y que antes de ir a misa nuevamente vuelvan a repasar este evangelio, que se dejen retratar. Y pues bueno, el domingo pasado yo les mencionaba a las personas en misa. Bueno, estamos en el último domingo de Cuaresma. ¿Y qué ha sido la Cuaresma? ¿Cómo he llevado yo la Cuaresma? Bueno, la Cuaresma es un proceso en el que ojalá y nosotros hayamos abierto nuestro corazón para ver qué tan seco está en oración, para ver qué tan ciego está en la caridad, al no querer compartir un poquito de lo que tengo con los más necesitados. ¿Y qué tan muerto está ese corazón por no verle a Jesús, por no ver su palabra? Es un, como les decía nuevamente el domingo a los feligreses de donde voy, es un resumen que estamos haciendo de lo que es la Cuaresma y lo que nos llama a hacer. Reflexionar en la oración, qué tanta oración estoy haciendo, qué tanta caridad estoy haciendo con los necesitados. Y también un resumen de los últimos tres evangelios. Nuevamente estar reflexionando en ellos. Tener el encuentro con la samaritana, con Jesús. Esa mujer que tenía sed de agua viva. Bueno, el siguiente, hace tres domingos, escuchábamos hablar sobre Jesús con el encuentro del ciego. ¿Qué tan ciego a veces está mi corazón por no ver las necesidades? Y finalmente, Jesús resucita a sus amigos. Es decir, Jesús nos resucita a nosotros con su palabra. Una palabra tan fuerte que simplemente le mencionó: sal de allí. Como les decía, hermanos y hermanas, si nos dejáramos tocar por la palabra, le diríamos a Jesús: resucítame. Resucítame, pues solo tu palabra puede darme vida. Bueno, simplemente algo para que reflexionen antes de que vayan ustedes a sus parroquias este domingo, para que tengan en mente algo para reflexionar. Pero también me gustaría compartir en estos minutitos un poquito sobre la Semana Santa, la Semana Mayor. Bueno, pues la Semana Mayor comienza precisamente con el Domingo de Ramos y concluye con lo que es la fiesta de fiestas, el Domingo de Pascua. Pero es una semana muy bonita porque está llena de muchos símbolos, de muchas tradiciones. En el martes santo, ¿qué acontece? A través de todo el mundo, en todas las catedrales, se consagra el óleo que va a ser utilizado para el óleo de los enfermos, para las confirmaciones, los bautizos. Entonces son cosas muy preciosas, muy bonitas. Ojalá y usted tenga el tiempo de poder asistir a una de estas celebraciones aquí en la Catedral del Santo Nombre. Por ahí averigüe en su parroquia qué horas va a ser esta misa. El Jueves Santo. El Jueves Santo nuevamente también llena de mucho simbolismo, de mucha tradición. Solamente en ese día se celebra una sola misa. En esa misa, que es la de la Última Cena, se celebran dos cosas muy grandes: la institución de la Eucaristía y también la institución de la Orden Sagrada, de uno de los sacramentos. En esa noche tan especial donde Jesús le deja eso a sus discípulos, para que después los discípulos siguieran esta tradición de seguir celebrando nuevamente la institución de la Eucaristía, el sacerdocio también. Y bueno, no solamente eso, sino que también recordamos cómo es que los discípulos tenían que hacer esta misión, cómo es que los sacerdotes tienen que hacer esta misión, con mucha humildad, el lavatorio de los pies. Y antes de la pasión, Jesús les instruye todavía muy bien a sus discípulos cómo es que deben llevar esta misión, cómo es que todos nosotros debemos de llevar esta misión con mucha humildad. Y bueno, el viernes el Viernes Santo, uno de los días muy fuertes en nuestra comunidad hispana. Ojalá y que reflexionemos en esto, porque tristemente todos venimos el Viernes Santo, vamos a las parroquias, asistimos a los viacrucis, crucificamos a Cristo, pero ya no regresamos a la resurrección. No vemos que Jesús resucita, sino que ya no asistimos los domingos, ya no asistimos el domingo a misa, que es una de las fiestas muy importantes, la resurrección de Cristo, el misterio pascual. Estos tres días, su muerte, lo que es su pasión, su muerte y su resurrección. Y bueno, por ahí, si ustedes tienen la oportunidad de asistir el sábado a la vigilia pascual, sería fenomenal. Es una celebración donde es un poco larga esta celebración, pero es preciosa porque nos recuerda toda nuestra historia, toda la historia de la salvación, con siete lecturas desde el Génesis, pasando por los profetas, el Nuevo Testamento. Que ojalá y tengan esa oportunidad de resucitar también ustedes con Cristo a través de todos estos días. Lamentablemente, a veces por cuestión de tiempo, también tenemos que ir un poquito a la carrera mencionando cada uno de estos simbolismos, pero ojalá que tomemos conciencia, ser más sensibles a todos estos símbolos que tienen una razón, que nos hablan, que nos dicen algo, que nos transmiten algo. Entonces, ojalá y por ahí en sus parroquias pregunten qué es lo que simboliza la vela, el cirio pascual que es encendido afuera, pues simboliza la luz de Cristo que nos acompaña en toda nuestra vida.
Padre Sergio de la Torre, muchísimas gracias por su reflexión. Esperamos que todo mundo lleve en sus familias a participar en esta Semana Santa. Y pues eso es muy bonito. Enséñenles a sus hijos, como dice el Padre Marco y acaba de decir el Padre Sergio, por favor, lleven sus familias y explíqueles antes de la misa o durante la misa que es, porque es las misas, las celebraciones son tan ricas en simbolismo. Bueno, ahora, padre, tenemos en el teléfono, parece, al señor Jorge Rivera. Jorge, ¿estás en la línea?
Sí, estoy. Saludos, padre Sergio. Saludos a Alejandro.
Saludos, Jorge. Mucho gusto.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Aquí me tomaron haciendo unas cositas aquí con mi asistente, pero con mucho gusto para hablarles un poquito de la experiencia que vamos a tener con los jóvenes a la luz de lo que acaba de explicar el padre Sergio.
Muy bien. Bueno, para explicar un poco, Jorge Rivera es el coordinador de la Pascua Juvenil de la Arquidiócesis de Chicago, dentro de la oficina del Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Chicago. ¿Cuánto tiempo tienes ahí en esa posición, Jorge?
Hace ya como unos 7 años estoy coordinando la pastoral juvenil a tiempo completo, y antes de eso a tiempo parcial como coordinador del Ministerio Hispano del área del Vicariato 2.
¿Y cuántos años ya llevas coordinando la Pascua Juvenil?
Llevamos haciéndola, va a ser la novena ya, que hacemos a nivel diocesano, y es una experiencia, después que los muchachos viven toda la Semana Santa con sus parroquias, con sus comunidades, dando cada paso que el padre Sergio ha acabado de mencionar dentro de lo que es la vida de la comunidad.
A ver, Jorge, explícanos un poco el por qué organizas un evento tan grande para la juventud cada Pascua.
Bueno, siendo este momento tan importante para nosotros como cristianos católicos, nosotros fieles y la iglesia en sí, el momento de la Pascua, y se le llama la Pascua Juvenil porque es un espacio para los jóvenes vivir ese momento de un antes y un después, lo que es la muerte y lo que es la vida en la resurrección. Entonces se da esa experiencia a vivir el misterio pascual a la luz del mundo juvenil. Entonces nosotros tenemos una experiencia que hacemos unas reflexiones cada año durante Cuaresma, donde los muchachos en sus grupos existentes que hay en la arquidiócesis reflexionan en temas que se han escogido, se han desarrollado, y estudian estos temas por las cinco semanas antes de Semana Santa, durante Cuaresma, y después el primer sábado después de Resurrección los convocamos para hacer una experiencia en forma de un retiro, viviendo lo que es la Pascua, y en este caso celebrando la Resurrección. Entonces, da la casualidad que este año, siendo el año juvenil, el año donde también el Papa está convocando a los jóvenes mundialmente para este próximo agosto, hemos tomado el tema Arraigados y Edificados en Cristo, Firmes en la Fe, que es el tema oficial de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, España, este año. Hemos tomado ese mismo tema para que los jóvenes vayan reflexionando durante Cuaresma, y ese va a ser el tema que vamos a celebrar el día 30, el próximo sábado, en celebrar un día completo la Pascua de jóvenes.
Nomás nos quedan unos 3 minutos, Jorge. Danos un poco una agenda del día. Inicia la Pascua, la celebración a las 12 de la tarde, sí, hasta las 7. ¿Y qué va a pasar en ese horario?
Correcto. Vamos a tener tres momentos reflexionando a la luz del tema que les acabo de mencionar, Arraigados y Edificados en Cristo, Firmes en la Fe. Todo lo que es el componente del amor, la encíclica que el Papa ha escrito también a relación del amor, que es lo que nos lleva a nosotros a hacer esa experiencia de encontrarnos con la persona de Jesús a través de vivir una vida coexistente con el otro. Entonces, vamos a hacer tres momentos, una reflexión que nos va a dar el padre Fernando Cuevas de Scalabrini, de la parroquia de Monte Carmelo, donde se va a celebrar la Pascua. Y después vamos a llamar dos jóvenes donde ellos vayan a vivir, dar un testimonio de vida desde lo que son ellos como jóvenes, en el llamado que han tenido de su vocación y su experiencia dentro de lo que ha sido las reflexiones cuaresmales a la luz del tema. Después vamos vamos a hacer toda una experiencia, un corrido de lo que fue las reflexiones, y después vamos a celebrar la Eucaristía a las 5:30, y después de la Eucaristía vamos a hacer un convivio donde se va a hacer una celebración ya con algunas con refrescos y comida y tal cosa.
Jorge, solamente nos queda un minutito, ¿nos puedes dar el sitio web o un número de teléfono donde gente puede llamar o visitar?
La página de la Pastoral Juvenil es www.pjhac.org, que las seglares es de Pastoral Juvenil Hispana, Arquidiócesis de Chicago. El evento va a ser en la parroquia de Monte Carmelo, en el 1101 de la 23 Avenue en Melrose Park. Y para cualquier información también pueden buscar tanto en la página de web o en Facebook, pueden buscar Pastoral Juvenil Hispana, Arquidiócesis de Chicago.
Muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos este día en una comunidad católica de fe. Nos despedimos rápidamente. Padre Sergio de la Torre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Aquí, Jorge, también fue un gusto escucharte.
Gracias, igualmente.
Y que no sea la última vez que nos visite aquí en nuestro programa.
Claro que no, Dios los cuide. Adelante.
Gracias. Hasta luego y que Dios los bendiga a todos ustedes.
Chao, chao.
Y así me marchiré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a una comunidad católica de fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la
de la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Saber de ti.